Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Ojo, porque digo buenas noches, o simplemente digo buenas, porque no sé en qué momento escuchas el programa, ¿eh? Por cierto, que lo harás en directo o lo harás a través del podcast. En todo caso, feliz de darte la bienvenida a este tiempo de radio del día 4 de octubre, primeras horas de esta semana, que, como no, comenzamos juntos. El equipo del programa, Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Yolanda
noches.
Aguirado, buenas noches.
Está tomando café.
Mónica García, buenas noches.
Hola, Aguirado, deberíamos quitarle...
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
En la realización del programa, Javier Campos. Por cierto, Pedro,
dime.
Estás un poquito moña. ¿Por qué se enamora la gente?
No me ha gustado nada esa frase. Me voy a desenamorar de ti. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora?
La cosa viene un poco rara esta noche porque a Andrés parece que le ha interesado el tema de la plancha.
Sí, sí, ¿por qué planchar a Lisa la ropa? Porque si no alisara la ropa no planchaba nadie, Arjona, básicamente.
A mí también me gusta la plancha.
A ver, Carmen.
La gamba.
Tú te preguntas por qué parece que unos sueños son más largos que otros.
Sí,
¿no?
Yo creo que todos más o menos deben durar lo mismo, pero hay algunos que se nos hacen eternos, vamos.
Y por cierto, Mónica, que es la más sesuda del equipo, se pregunta cosas tan importantes, tan trascendentales como ¿por qué estornudamos?
Hombre, ¿y cómo estornudamos? ¿Sois de lo de hacer mucho ruido?
No.
¿O
yo
para
adentro? Que Adolfo
pues
siempre
es
me regaña.
Eso es malo, guardarse los estornudos.
Es peligroso, sobre todo si tienes diarrea.
Venga, quería saludar a alguien,
yo
¿no?
Yo quiero saludar a Roberto, que nos sigue, es un oyente fiel, que nos escucha desde Senegal, desde la capital, Dakar.
Por cierto, ¿sabéis que quedan 88 días para terminar el año 2021? Por cierto, que esos son los temas que abordaremos en la última hora del programa. Y por cierto, quiero también dar un repasito a algunos correos que he recibido. Por ejemplo, el de Yama Nab, que nos pregunta cuál es el color de los sueños o por qué se nos va la voz cuando gritamos mucho. Bueno, quiero también saludar a Joaquín Ortín. Dices cosas muy bonitas en tu correo. Aunque no nos oigas en directo, si te llaman del EGM, recuerda darles el nombre de este programa para que esta gente pueda seguir comiendo.
Adolfo, la noche de Adolfo Arjona, el nombre del programa. La
Oye,
noche
Merche Moreno, gracias por tu sugerencia. El mundo y la realidad de los zurdos es un tema interesante que naturalmente vamos a abordar. Por cierto, hay un correo electrónico, lanochearjona@cope.es, y estrenamos también nueva página o nuevo espacio, tanto en Facebook como en Twitter, que se llaman La Noche Arjona en Twitter
y La Noche de Adolfo Arjona en Facebook.
Vaya creativos que tenemos, ¿eh? Vaya creativos.
Originales.
¿Habéis oído esta cancioncilla que es súper divertida? Escuchar.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone no sé cuánto, go, 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo implosioné.
Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Granada. Por cierto, que en las películas estamos...
¿En Granada son las 3,
¿he dicho las 3 en Granada?
¿De verdad que he dicho las 3? Perdón por los canarios, quería decir Canarias.
Bueno, digo que en las películas estamos acostumbrados a que el espía sea él, el chico, el hombre. Bueno, ella es una mera acompañante con un cuerpo bonito, enfundado en un vestido maravilloso. Pero en la vida real, la mujer también ha escrito parte de la historia del espionaje. Comenzamos esta noche en el Nueva York de principios de los años 20. En el seno de una familia de clase media, nace Aline, una preciosa niña que encontró en la belleza su mejor uniforme de espía. Su elegancia, su saber estar y su encanto personal fueron las mejores armas para pasar a la historia como la espía americana convertida en española. Esta es la historia de Aline Griffith, la condesa de Romanones.
Cuando Estados Unidos se incorpora al bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Aline Griffith tenía 20 años. Era una joven bella, educada y formada. Y sobre todo, era una joven comprometida con su patria.
El último año de mi universidad, yo intenté ver si no había un departamento donde acogían a mujeres para hacer algo. Pero no algo ahí en América. Yo quería estar cerca de la frente. Porque todos los chicos con quien yo salía ya estaban todos en la guerra.
Sus ganas de luchar contra el nazismo le hicieron ingresar como agente secreto en la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la semilla de lo que posteriormente sería la CIA. Su misión era trasladarse a Madrid, ciudad en la que se daban cita nazis que se sentían protegidos por el régimen de Franco. Allí debía poner el oído y reportar cualquier información que pudiera ser de interés para acabar con Hitler.
Me explicaron a mí que era muy peligroso. Yo creo que una de las razones que me lo hicieron es porque les inspiraba la idea de que iba a ser inocente y respetable.
Aline Griffith acudía a fiestas de la sociedad madrileña, sonreía, conversaba, se hacía pasar por una americana rara que entendía el idioma con dificultad, pero lo cierto es que estaba preparada para cumplir su misión, espiar al enemigo.
Cuanto más peligroso, más me divertía. Es que te acostumbras desde muy joven a una vida que tiene cierto peligro. Y si desaparece, te lo echas de menos. Porque es un tipo de peligro. Piensas que a mí no me va a pasar nunca nada.
En la vida de esta espía norteamericana afincada en Madrid se cruzó un día un hombre al que confundió con el Botones del hotel en el que se alojaba.
Nada más lejos de la realidad, porque se trataba de Luis de Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno, conde de Quintanilla y posteriormente conde de Romanones. Solo unos meses después, Aline Griffith caía rendida a sus pies y en 1947 contraían matrimonio. Era entonces cuando Aline hacía un alto en su carrera como espía.
Es que no se puede decir a nadie su identidad, ni dejarlo de sospecharlo, a nadie. Claro, cuando me casé, mi marido le tenía que decir.
Con el matrimonio llegaron los hijos, Luis, Álvaro y Miguel. Sería años después, a mediados de la década de los 80, cuando la condesa de Romanones sorprendería a todos al publicar el libro La espía que vestía de rojo, en el que relataba cómo siguió siendo informadora de la CIA incluso después de la Segunda Guerra Mundial.
Para conocer los detalles de aquel apasionante periodo en la vida de la condesa de Romanones, tenemos el privilegio de contar con uno de los grandes del periodismo español, querido Raúl del Pozo. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Me alegro muchísimo de tenerte esta noche en el programa, me honra. Cuéntame cómo y por qué captó la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, lo que posteriormente sería la CIA, a esta mujer y qué sabes de cómo fue su incorporación.
Vamos a ver, yo adoraba a la condesa de Romanones. La conocí en Marbella, en el Golf Río Real, que era de su hijo, Luis. Y tenía más de 80 años y cuando murió a más de 90, pero cuando tenía 80, estaba en las palmeras y no se sabía si era su talle o una palmera. Era una mujer bellísima a los 80 años. Entonces, era fascinante. En su finca de Extremadura iba a Gardner, iba todos los actores de Hollywood que venían a España. Pero voy a contar una anécdota maravillosa de ella, que cuando llegó a Madrid, que era una tipa fascinante, una modelo norteamericana de confianza de la Embajada de los Estados Unidos, llegó un día con el conde de Romanones al Corral de la Morería y los gitanos la vieron. Y entró como una reina, como lo que era. Pero un gitano se cabreó y le dijo: condesa, yo he sido condesa de Romanones antes que usted. Entonces, otra anécdota que tengo es que una noche cenando con Peter Biel, que era el marido de Deborah Kerr, que era el que escribió Reina de África, era un guionista de La Generación Perdida, una noche estábamos cenando con Carmen Rigal, la condesa, el escritor, el guionista de Hollywood y yo. y le pregunté yo, condesa, ¿es verdad que mataste a un nazi? Dice, claro que es verdad. ¿Cómo? Digo, pero, en fin, eso no está documentado. Dice, claro, que esas cosas no se escriben nunca.
Claro.
Y dijo Peter Biel, y eso is not true. El que era espía era yo, pero ella es una cuentista. Realmente, yo no sé si era espía o no, porque era una mujer fascinante que era una persona de confianza de los Estados Unidos cuando España era pobre, triste y franquista, y ella pues resultaba deslumbrante en aquel Madrid de blanco y negro.
Me entiendo.
Lo único que yo puedo decirte de ella es que era encantadora, inteligentísima, tenía mucha imaginación, escribió muchos libros y era una bellísima persona.
Raúl, me cuentan que organizaba en su casa de Madrid o en su piso de Nueva York fiestas donde estaban Reagan, Jacqueline Kennedy, la duquesa de Alba, Wallis Simpson, Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Grace Kelly. ¿Alguna vez tuviste oportunidad de participar en alguna de esas fiestas?
A la mujer de Franco y a Ava Gardner y a Deborah Kerr y a Katherine Hepburn en su finca de Extremadura.
¿Estuviste en alguna fiesta tú?
Sí, sí, en la finca de Extremadura era impresionante.
Y me imagino que, bueno, ante tanto glamour, menuda exclusiva, ¿no?
¿Perdón?
Digo que menuda exclusividad el ambiente que se generaba en esas fiestas, ¿no?
Sí, bueno, yo no estaba en esas fiestas. Yo la última vez que estuve me invitó un par de veces. Era muy amiga de Carmen Rigal y era muy inteligente, muy inteligente. Y ya te digo, ¿cómo murió? Mentía en la edad, hacía muy bien, por supuesto. Y murió más de los 90 años, creo.
He leído
y que... luego, ¿sí? ¿Perteneció a la CIA o a la OAS o no perteneció? Mira, la imaginación es tan poderosa a veces como la verdad. Y ella tenía mucha imaginación.
Raúl, he leído que fue madrina de bautismo Antonio Flores, del hijo de Lola Flores. ¿Qué relación tuvo con la familia Flores?
Sí, también tuvo relación. Ella tenía relación con... era una persona muy demócrata y muy encantadora.
Entiendo.
No sé más de ella. Lo único que sé es que la vi varias veces, me invitó a veces a su casa. Conozco a su hijo Luis, que era un tío encantador, que era el dueño de Río Real. Y la recuerdo entre palmeras. La recuerdo como una mujer fascinante que cuando llegó a Madrid causó una revolución estética. Porque era muy bella, muy descarada y muy inteligente.
Déjame que te haga la última pregunta. A finales de los años 80 se atrevió a escribir el libro La espía que vestía de rojo, en el que contaba parte de sus secretos. ¿Tú crees que sabemos todo sobre esta americana convertida en espía o que al fallecer se llevó consigo buena parte de su trabajo?
Bueno, siempre que se cuenta algo en los libros, se cuenta para que no le conozcan a uno. Si era espía, que lo fue, era una persona de confianza del Departamento de Estado y hizo grandes servicios seguramente a España, más bien no tanto de las Fuerzas Armadas o de la política, sino del chismorreo, que es lo que más le gusta a los espías. Pero nunca sabremos la verdad. O sea, quiere decir que sus novelas tienen parte de realidad y parte de ficción. Pero ella no era un personaje de ficción, ella era un personaje real, fantástico. Ya está, ya no se me ocurre nada más.
Querido y admirado Raúl del Pozo, gracias por acceder a esta conversación a través de la COPE. Te mando un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Que vaya bien.
Hablábamos de fiestas, de amistades con grandes actores de Hollywood, con la primera dama estadounidense, Jacqueline Kennedy. ¿Cómo era la vida social de la condesa espía? ¿Aprovechaba en sus últimos años para contar sus aventuras en las cenas con amigos? ¿O siempre guardó el secreto de su etapa como espía de la CIA? Bueno, una colaboradora de esta casa la llegó a conocer bien, la encantadora Carmen Lomana. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué alegría estar contigo.
Gracias, Carmen. Buenas noches. Tú tuviste la oportunidad de conocer a Lynn Griffith. ¿Cuándo fue la primera vez que te encuentras con ella? ¿Recuerdas aquel primer encuentro?
Pues mira, fue en una fiesta en el Casino de Madrid, que estaba espectacular. Es que me acuerdo, porque me quedé tan impresionada que dije, no puede ser, porque además luego me dijo los años que tenía. Y después hubo un baile, llevaba un vestido negro de tafetán, como con un volante abajo, y llevaba un aderezo de rubíes y brillantes, que si era bueno, era para morirte, ¿sabes? Supongo que, no dudo que sería auténtico. Y entonces se puso a bailar un tango con otro de los invitados, que creo que era su novio en ese momento. Esta señora, con 85 años, tenía 84, me dijo que era su novio. Y yo dije, no puede ser que tenga esa flexibilidad. Esto. Y ahí la conocí la primera vez. Y luego, bueno, le dije, estás maravillosa. Y lo primero me dijo, pues tengo 84 o 85 años. Digo, madre mía, qué maravilla. Y luego coincidí mucho con ella en la Feria del Caballo en Sevilla. Siempre nos invitaban a las dos, entonces coincidíamos en almuerzos, por la noche, en fiestas, y era muy simpática, muy especial. Muy simpática tampoco diría, era simpática con quien quería. Si le gustabas y le caías bien, sí. Y yo le caía bien, pues yo creo porque ella me encontraba muy elegante, y me acuerdo un día que llevaba ahí una chaqueta de terciopelo en un color entre granate y teja, que me dice, me encanta, me gusta muchísimo cómo te vistes, porque ahora ya nadie se viste, no sé qué, ya sabes, la cantinela esta. Y bueno, pues siempre tuvimos muy buena relación. Una mujer que llegó a Madrid siendo una mujer monísima, porque era ideal, era una chica, porque era muy joven. Y dicen que la mandaron aquí los americanos, los Estados Unidos, el servicio de inteligencia, para, bueno, un poco para el contraespionaje que había, que todo se cocía en ese momento después de la guerra, por lo visto, en el Hotel Palace.
¿Y ella alguna vez te habló de su etapa como espía o era ya algo lejano para ella?
No, es que nunca hablaba de eso. Es como, ella lo dejó todo para el libro que escribió La espía vestida de rojo, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Y ahí contaba que contó también muchas anécdotas. A veces sí, por ejemplo, contó cómo había conocido a su marido, al conde Romanones, nada más aterrizar en el Hotel Palace. Creo que estaba esperando que llegara un ballet para llevarle las maletas, y entonces él la vio y le pareció divina porque tenía un estilo, era una mujer de una elegancia letal, muy delgada, y creo que él se acercó y dijo, ah, está esperando, pues ya te subo yo las maletas. Y ella se debió de creer, cosa que me extraña, según dijo, que era alguien del servicio del hotel o que estaba allí ayudando. Y Conde Romanones, con lo elegante que era, no creo.
Que tuviera pinta de botones, ¿verdad?
Y que tuviera pinta de botones, exactamente. Pero bueno, ella contaba eso, porque luego también. Y entonces, por lo visto, la empezó a mandar flores, a llamar, bueno, pues lo que era el cortejo, ¿no? Y claro, pues ella también, cuando se enteró que era un aristócrata, una persona importantísima en España y en la sociedad de Madrid, porque no olvidemos que un antepasado suyo, el conde Romanones, fue muy importante en el gobierno en un momento, ¿no?
Entiendo. Y me decías que, ¿cómo te impresionó ese collar que llevaba? Siempre lució joyas muy valiosas. Me cuentan que lo que le gustaba era contar la historia que había detrás de cada pieza. ¿Te habló a ti alguna vez de alguna joya en particular?
Yo nunca le pregunté tampoco esa joya qué historia tiene. No. Ella, mira, había dos mujeres en ese momento, no cuando yo la conocí, sino antes, y luego tuve la suerte de conocerlas a las dos, que estaban en competencia, pero que las dos eran elegantísimas y maravillosas. Que era Pimpinela Hohenlohe, que también estaba, porque Alain, su familia tenía una casa en Los Monteros. La zona de Los Monteros era de ellos. Y yo recuerdo, siendo una mico, muy, muy, no sé, tendría 11 años o 12, mis padres estaban suscritos al ABC, a Blanco y Negro, a una revista que se llamaba Blanco y Negro. Uh-huh. Y yo la miraba y me acuerdo de verlas a las dos en un baile, con unos tocados en la cabeza, unas joyas, a mí me parecían un sueño, ¿no? Decías, yo cuando sea mayor quiero ser así. Y siempre se lo comentaba a las dos y les hacía mucha gracia. Y dice, sí, sí, fue una fiesta como de disfraces, pero sin ser de disfraces. O sea, iban con vestidos de noche. Y realmente yo no he visto mujeres tan espectaculares. Otra que era espectacular también fue la marquesa de Ianzol, que que han hecho una serie para televisión, no sé si la recuerdas, que es una historia tremenda, que tiene un affair con Serrano Suñer, que estaba casado con una hermana de la mujer de Franco. ¿No recuerdas?
Bueno, recuerdo desde luego a este que fue un ministro de Asuntos Exteriores muy importante.
Claro, bueno, pues tuvo una hija con él, porque eran de la misma pandilla. Y el marido de ella, pues yo no sé, la reconoció como si fuera suya. Pero es que lo gordo, pero bueno, esa es otra historia, que luego se enamoró del hijo de Serrano Suñer sin saber que eran hermanos.
Madre mía.
Pues eran unas mujeres de leyenda. Y Aline luego pues tuvo muchos problemas también con la familia, era una mujer muy complicada con sus propios hijos. Y siempre decía que una de las cosas, eso sí te contaba, que le había gustado ser espía, porque había muchas personas que decían que no era cierto que fuese espía, pero yo creo que sí. Una de las cosas es que les daban, en esa época de racionamiento en España y bastante precaria, pues les daban chocolate, azúcar, blanco, pan, o sea, todas esas cosas que era difícil de conseguir. Y también cuentan que un día estaban en, bueno, eso me lo ha contado la familia de Pimpinela, ¿no? Que estaban en la finca del conde de Gamazo, que era el marido de Pimpinela de Hohenlohe. Fíjate, ahora me está viniendo a la cabeza, yo no. Y creo, y desde entonces fueron terribles enemigas y estaban ahí en una cacería. Y de repente Alain Griffith desapareció. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Y bueno, pues pensaron que se habría ido a un paseo. Y de repente la encuentra Pimpinela en el despacho de su marido recopilando documentos. Eso es lo que contaban.
Entiendo.
Y debió de ser, pues claro, muy fuerte, ¿no?
Carmen,
eso me hace pensar que era espía realmente.
Entiendo.
Porque se metía en lo más importante de la sociedad, pero les espiaba. Y toda esta gente era absolutamente cercana al régimen de Franco. Vamos, no cercana, eran totalmente apoyada.
Sí, formaban parte del propio régimen. Déjame que te haga la última pregunta. ¿Tú crees que la fortuna, en fin, todos esos recursos que utilizaba Lynn Griffith, estaban asociados a ese puesto aristocrático de su marido o ella pudo ganar mucho dinero como espía?
Mira, eso yo no te lo puedo contestar porque yo no sé qué sueldos tienen los espías americanos. Supongo que dependerá del riesgo. Desde luego, esta mujer nunca fue una espía de riesgo. Yo creo que era una espía de andar por casa, ¿no? De contar pues entre hijos de lo que se cocía en Madrid, de a quién veía, a quién no veía, porque me imagino que en ese momento había bastante espionaje, pero no era una doble espía ni cosas de este estilo, aunque ella en el libro tuvo que fabularlo un poco, ¿no? Porque si no quedaba muy devaluada como espía, pero es que los romanones tienen un gran, enorme patrimonio. Tenía. Luego ella le encantaba la finca Pascualillo y ahí estuvo con litigios y con juicios y con todo con sus hijos y al final ganaron los hijos.
Bueno, de hecho la familia anda enredada con esto de la herencia, ¿eh?
Claro, pero ella era muy inteligente porque ella a Pascualillo llegó un momento que no les dejaba ni entrar, pero ella hizo unos quesos buenísimos que se vendían muy bien. Te quiero decir que le sacó siempre un rendimiento al campo y a la finca. La tenía fantástica y había que verla montando a caballo es que era tan elegante, con unas chaquetas de amazona, a veces con pañuelos en la cabeza, preciosos. Te digo que era una mujer, claro, vivían para eso. Eran mujeres que no trabajaban, que vivían para cuidarse, tenían muchísimo servicio en casa, los niños los veían en un momento cuando les interesaba. Y bueno, eso fue una época que ya creo que nunca más volveremos a ver, ¿no?
Ya, entiendo. Carmen, te agradezco mucho que me atiendas a estas horas. Te mando un beso enorme, me siento muy honrado que cada vez que te llamo siempre estás ahí.
Lógico. Somos compañeros en COPE y aparte de eso te admiro mucho como profesional también.
Es recíproco. Te mando un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso.
Gracias.
Dios. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you.
Venga, vamos al boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias. Cuando termine el boletín te voy a contar, bueno, hemos hablado de una espía americana afincada en España, como fue Aline Griffith. Déjame que te voy a contar después la vida de una espía española afincada en Rusia. Ojo que trabajó durante mucho tiempo para el KGB. Noticias, y luego seguimos.
While riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were part, oh, how I love you together. Forever, that's how it must be to live. But you, please love me.